Y yo que tenía el día libre. ¿Hablaste con Adita antes de irse, mi hermana?
Sí, hablé.
¿Qué te dijo?
Que se había dado cuenta de que tú no la querías para nada. Que seguías enamorado de la señorita Peñalberg. Y que ya no iba a seguir luchando por tu cariño. Que se iba porque no podía soportar el estarte viendo todos los días. Y que lo único que le pedía a Dios es poderte olvidar, aunque sabía que le iba a ser muy difícil. Bueno, mira, me pidió que no te contara nada de esto. Pero tú eres mi hermano, ¿no? Y vaya, yo creo que debo de hacerlo. Adrián, ¿qué fue lo que pasó, eh?
Que yo, en vez de decir su nombre, se me escapó el de Graciela.
¿Con qué fue eso? Bueno, pero tanta impresión le hizo. Yo creo que, bueno, yo creo que es una cosa desagradable, pero no para romper definitivamente sus relaciones contigo.
Es que el problema venía andando. Hacía tiempo que ella estaba con que le dijera que la quería, Florcita. Se quejaba de que no le hablaba con cariño, que no le decía palabritas dulces, ¿ve? De esas cosas bonitas que a las mujeres les gusta que les digan. Y sobre todo eso, que nunca le había dicho te quiero.
¿Y por qué no se lo decías?
Es que, no sé, no me salía. Yo le tengo cariño a Dita, mi hermana. Me gusta, es bonita, simpática y buena. Pero sentir pasión por ella, no la siento. Y me parece poco honrado decirle cosas que no me salían del corazón. Pero ella me rogó, me presionó y cuando le dije te quiero, se me fue el nombre de Graciela, así sin darme cuenta, te lo juro. Fue como si para mí esas dos palabras, te quiero, estuvieran ligadas a un nombre. Y que cuando las dijera, nada más que pudiera ser así. Te quiero, Graciela.
Pobre Adita.
¿Lloró?
No. Se aguantó duro. Porque no quería que sus padres te tomaran mala voluntad, mi hermano.
¿Sabes una cosa, Florcita? Vamos a tener que irnos de aquí. Al menos yo.
Trabaja Esmeralda durante todo el día en el hospital. Terminadas sus labores, toma el ómnibus que la deja justo casi frente a la confortable casa de Jorge Liscano, a la que llega muy sonriente para ser recibida por Hortensia.
Esmeralda, hija. Ay, qué bueno que has venido.
¿Cómo no iba a venir, señor Hortensia? Si tenía unos deseos de verla. Y además, mire, les traigo unos regalitos. Para usted, para el doctor y para Cachita.
Ay, gracias, hija. Muchas gracias. ¿Te gustó lo que te mandé?
Muchísimo. Es el perfume que tengo puesto.
Uy, delicioso. El perfume es una cosa muy personal, pero me animé a comprarte este porque es tan suave y a la vez tan rico. Me alegro de haber acertado. Ay, Jorge me dijo que te había regalado una sortija.
Mírela usted, la llevo puesta.
¡Qué fina! Tiene buen gusto mi hijo. Ay, lo está demostrando en todo. Todavía no ha llegado. Parece que hoy tiene muchos pacientes en la consulta, pero... pero no te vas a ir sin verlo, ¿verdad?
No. Podemos dar la clase mientras llega, ¿no le parece? Ahora que trabajo en el hospital, me hace mucha falta seguir aprendiendo.
Claro, hijita, claro. Vamos, vamos.
Se asombra Hortensia de los adelantos de su alumna. Resulta casi increíble lo que ha avanzado Esmeralda en su aprendizaje de lectura y escritura. Cada vez lo hace con más ligereza y soltura. Y entre sonrisas y comentarios, Sigue la clase hasta que es interrumpida por la llegada a la terraza en que están de Jorge Liscano.
Bueno, aquí estoy. Estaba loco por terminar la consulta, pensando que estabas aquí, Esmeralda. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, gracias. ¿Y usted?
Ahora, perfectamente. No te lo niego.
Mira, Jorge, hijo, Esmeralda nos trajo nuestros regalitos. Toma el tuyo. Ah, y déjame llevarle yo misma el de Cachita. Y así de paso les traigo algo de comer. Vuelvo ahora, ¿eh?
Mamá debe ser adivina. Porque sabe lo que me gusta quedarme a solas contigo.
Gracias. Ah, mire, su regalito. No es gran cosa, pero lo compré con mi primer sueldo del hospital.
¿De veras? Oh, vamos a ver. Oh, un abridor de cartas. Es muy fino, Esmeralda. Lo llevaré para mi consulta y lo pondré encima del buró. Gracias.
No sabía qué comprarle porque usted tiene cosas tan buenas y yo...
El mejor regalo fue tu llamada de anoche. Porque vi que te acordabas de mí. Hubiera querido estar contigo. Porque anoche era la principal de las noches de los festejos. Pero cuando llamaste desde casa de tus padres, sentí que al recordarme... Era como si estuviéramos juntos. Por cierto, ¿cómo fue que cenaste en casa de los Peñalver?
Hice las paces con papá. ¿Sabe, doctor? Él aparentaba ser un hombre inflexible, duro. Y en el fondo es un sentimental. Si viera lo que pasó... Se apareció en el cuartito de Dominga y mío. Parece que atraído por el niño... Porque mamá lo había estado llevando a la casa de ellos sin que yo lo supiera. Papá creía que yo estaba ciega. Y se puso con su orgullo a decirme cosas. Que a él nadie lo ablandaba, que no le importaba a Tinito para nada. Y mientras tanto, se hallaba junto a la cuna mirando al niño. Sonriéndole y haciéndole gracias. Tratando hasta de besarlo.
Y pensando que tú no lo veías.
Por eso lo hacía. Pero cuando se vio descubierto, se derrumbó su altivez. Y yo me sentí conmovida y olvidé los agravios que me había hecho, porque por primera vez comprendí cómo era él.
Ay, no sé por qué hay tantas personas que tratan de encubrir sus verdaderos sentimientos. Bueno, así que ya estás bien con él. Me alegro mucho.
Influyó también su actitud con Tinito. Igual que me duele que me lo desprecien. A mí me gana el corazón el que quiere a mi hijo. Eso es lo que no le perdono a Juan Pablo.
¿No me has contado de tus encuentros con él en el hospital?
No hay mucho que contar, doctor. Apenas hemos hablado.
Pero se han visto.
Tenemos que vernos obligatoriamente, usted lo sabe. Yo llevo de común las hojas clínicas al médico de guardia o cualquier cosa que le envían de laboratorio. Él va a veces por la enfermería buscando alguna información que necesita, en fin.
Dime la verdad, Esmeralda. ¿Te busca?
No lo sé, creo que no.
Pero... ¿Qué pasa cuando se encuentran?
Yo he hecho, o al menos he intentado hacer lo que usted me aconsejó. Lo trato como si me fuera indiferente.
¿Y lo consigues, Esmeralda?
Pues aparentemente, creo que sí. He hecho un esfuerzo por tratarlo con la mayor naturalidad posible. Como si él fuera un médico más del hospital y yo una simple auxiliar de enfermera de las tantas que hay allí. Como si nunca nos hubiéramos conocido.
¿Y él? ¿Y él, Esmeralda?
Yo diría que está furioso. Parece que la situación le molesta mucho.
¿Te dijo algo al respecto?
Que todo era absurdo y que iba a renunciar a su cargo allí.
Pero no lo ha hecho.
No. Hasta ahora, al menos, no lo ha hecho.
Llega el doctor Zamora a su regia residencia, tras haber llevado a cabo con éxito rotundo una delicadísima operación plástica, en la que Juan Pablo tuviera una parte destacada del triunfo. Silvia Zamora recibe a su padre perfecta de elegancia, con un bello traje de casa que le sienta de maravilla con su cabello cobrizo.
Papá, quisiera... Mejor dicho... Me gustaría, o quizás debiera decir, necesito que me hagas un favor.
¿De qué se trata, hija? Cuando tú empleas ese tono...
Es que quiero que tú me complazcas. Es una cosa muy fácil, papá. Lo que quiero es que le pidas a Juan Pablo... que deje el trabajo en el hospital central.
Ay, hija, Silvia, ya una vez él y yo hablamos de eso y me dijo que lo haría más adelante.
Pero es que yo necesito que sea ahora, papá. ¿Por qué no lo presionas un poco? Eso es lo que te pido.
Pero, Silvia, ¿por qué ese empeño tuyo en querer dominarlo? En querer que él haga lo que tú quieres. Si a él le gusta trabajar allí, déjalo, ¿qué más da?
Papá, para mí es muy importante este asunto.
Bueno, pues entonces pídeselo tú.
No quiero ser yo.
Ay, ustedes las mujeres siempre están detrás del telón tratando de manejar a los hombres sin que ellos se den cuenta. No me gusta hacer eso, hija, no. Juan Pablo es un médico muy valioso, cada día más. Está adquiriendo ya una fama excelente. No, Silvia, no, déjalo hacer. Tú, con ese carácter frío y suave y con esa voz de caricia, eres más dominante de lo que pareces, mija.
Papá, te aseguro que no actúo por antojo, sino porque tengo razones muy poderosas para querer apartar a Juan Pablo del hospital. Antes lo deseaba, sí, por cierto egoísmo, para que me dedicara más tiempo, para atraerlo más... Pero ahora hay otro motivo.
¿Ah, sí? ¿Cuál? Si es tan importante, vamos a ver, dímelo.
No. Prefiero reservármelo. Pero ayúdame. Tú me quieres, papá. Compláceme, lo necesito. Ah,
me resultaría penoso forzar a Juan Pablo a...
¿Forzarles? Papá, en cuanto a su carrera, bien sabes que el hospital poco le aporta. Y él a ti te respeta. Si le dices que para seguir contigo es preciso que deje aquello, lo hará, papá, lo hará. Dale esa alternativa para que tenga que escoger. Te lo ruego. No me has regalado nada como es costumbre en estas fiestas. Hazme, pues, ese regalo.
Qué pena que las cosas tengan que ser así. Con lo bien que estábamos en este lugar, yo ya me sentía más acomodado. No extrañaba tanto el llano ni mi trabajo de allá.
Cae la tarde. Ahora solo iluminada por los últimos rayos del sol... que le dan una suave melancolía al rincón del patio comunal, donde Trinidad Rosales y su hijo Adrián conversan del asunto que el muchacho ya le ha tratado al padre, como hace siempre con los temas importantes. Y ya bastante recuperado de su afección pulmonar, sigue hablando el viejo llanero al silencioso Adrián.
Y don Manuel, que me hizo esta silla para mis baños de sol... Qué pena que haya perdido su tiempo haciéndola. Ahora no va a servir para nada. A mí me da pena con esta gente, mijo. Tan buenos que son, caray. La pobre doña Socorro, que siempre está haciéndome sopones y dándome un platito de cualquier cosa que cocine para que me alimente y me cure. Y esa muchachita, Adita, que es de oro y que te quiere tanto. Y que pase esto. Yo no quiero agobiarte, Adrián. Pero por eso yo te decía, ¿te acuerdas? Que no pusieras tus ojos en la señorita Peñalver. Que estaba muy alta para ti, muchacho. Que eso no iba a dar buen resultado. Y ya ves, mira qué problemita se ha armado. A mí se me cae la cara de vergüenza con esta gente. Ellos ven por los ojos de su hija. Y esa pobre muchachita, caray, sufriendo por ti después de todo el bien que nos ha hecho.
Por favor, viejo, por favor.
No, mi hijo. No te quiero agobiar. Pero es que eso es lo que pasa. Cuando la juventud no oye consejo de la gente vieja, si no hubieras comprometido tus sentimientos con una mujer que no es de tu clase, ahora tendrías tu corazón libre para este cariño.
¿Y usted cree que eso es así, papá? ¿A voluntad? ¿Usted se figura que yo quise enamorarme de Graciela? ¿Usted cree que ahora no desea olvidarla y querer a Adita?
Es que a la verdad, yo no sé cómo sigues empecinado en lo otro. Porque ya eso es imposible.
Lo sé, lo sé. Es decir, lo sé en el pensamiento. Pero aquí en el corazón no. Y eso nadie lo puede dominar a su antojo. ¿Qué quiere que haga? Yo daría lo que no tengo porque esto no hubiera ocurrido, viejo.
Está bien, hijo. Está bien, no te molestes.
No, no, no estoy molesto, estoy nervioso, deprimido. También a mí me da pena con doña Socorro y don Manuel.
¿Y si nos vamos? ¿A dónde vamos a ir, Adrián?
No sé aún, papá. Tendré que buscar, ya veremos.
Qué lástima, caray. Con lo que yo me entretenía hablando en el taller de don Manuel. Y luego tener a Esmeralda y a Dominga cerquita. Y va a tener que ser algo con dos cuartos, mijo. Uno para tu hermana. Eso no cuesta mucho aquí en la capital, ¿eh?
Pues sí. Debe costar bastante. Pero qué remedio. Por el dinero no se preocupe. Ganó bastante de chofer y si es necesario, vuelvo a cantar por los portales.
Está bien, mijo. Mira, ahora mismo voy a hablar con Socorro y Manuel para darle la noticia y que puedan alquilar esto cuando nos vayamos. Qué lástima, caray. Qué lástima.
Ay, qué mala suerte la mía. Cuántos problemas, cuántas angustias. Y todo, todo por culpa de...
Hola, ¿qué hay, Adrián? Pero, ¿por qué me miras así? Vine solo por ver al niño de Esmeralda.
Usted tiene la culpa de lo que me pasa. Creo que después de haberla querido tanto, Graciela, la voy a odiar con toda mi alma.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Grand Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.